Hola, buenas tardes. Si os parece, empezamos y si se incorporan las personas que no han llegado todavía, tenemos que repetir algo, pues lo repetimos. Pero vamos a empezar esta parte del módulo que me corresponde dar a mí, entonces, que es sobre la parte de la seguridad física de los centros de proceso de datos. Yo soy José Manuel Ceperuelo, soy el responsable del área de gestión de infraestructuras de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, y entonces os voy a explicar entonces los medios físicos que son necesarios en un centro de proceso de datos para que tengamos garantía de funcionamiento continuo de ese centro de proceso de datos. En primer lugar, os voy a explicar pues un poco qué somos nosotros y la importancia que tiene para nosotros un centro de proceso de datos. La Seguridad Social española, por sus características, no está transferida a las comunidades autónomas y, por lo tanto, tiene una gestión centralizada. Lo que tenemos son una serie de organismos que cada uno de ellos gestionan unos elementos determinados. Tenemos, en primer lugar, como muy importante, la Tesorería General de la Seguridad Social, y la Tesorería General de la Seguridad Social, la función que tiene es la de afiliar y recaudar. Afiliar tanto a trabajadores como a empresas y recaudar todas las cuotas también de trabajadores y de empresas. A su vez, la recaudación esta, como podéis comprender, puede ser por vía voluntaria o puede ser por vía ejecutiva. Pues aquellos que no pagan entran en un proceso en el cual, por vía ejecutiva, se les solicita lo que tienen que pagar y se ingresa en las arcas de la Seguridad Social. Por la filosofía de caja única, todos los pagos y todos los ingresos se hacen a través de la Tesorería General de la Seguridad Social. El segundo organismo importante es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que junto con la Tesorería son los principales. Así como la Tesorería lo que hace es afiliar y recaudar, el INSS lo que hace, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, es pagar. Lo que paga son las prestaciones. Paga las prestaciones de jubilación, paga las prestaciones de invalidez, paga las prestaciones de orfandad, paga las prestaciones de viudedad, todo lo que son las prestaciones del sistema a aquellas personas que han cotizado lo suficiente al sistema de seguridad social. Por otro lado, hay una entidad importante que es la Intervención General de la Seguridad Social, que, como sabéis, entonces, la mayor parte de vosotros son los que efectúa el control de todos esos pagos y de todos esos gastos. Fiscaliza todo el sistema financiero del sistema de seguridad social. Hay un organismo que es pequeño, que es el Instituto Social de la Marina, que realiza algunas de las funciones del INSS y de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero exclusivamente para los trabajadores del mar. Y todo esto necesita un potente sistema informático y necesita también un sistema de gestión que alguien se lo tiene que dar. Y ahí es donde estamos el organismo al cual pertenezco yo, que es la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social, la misión que tiene es gestionar el centro de proceso de datos y dar soporte informático a todos estos organismos. Os puedo decir que de forma permanente estamos teniendo pues online más de 50.000 terminales distribuidos por toda la geografía nacional que están demandando información del centro de proceso de datos o suministrando información al mismo. Por lo tanto, el centro de proceso de datos de la Gerencia de Informática, como comprenderéis, es completamente imprescindible para que todo este sistema funcione. Y, por lo tanto, el centro de proceso de datos tiene que funcionar perfectamente, pero además tiene que tener una seguridad física para que lo que tenemos almacenado allí a nivel físico tenga una integridad de forma permanente. Imaginaros lo que supondría que dentro del proceso de datos tuviera una catástrofe, tuviera un problema determinado y no se pudiera pagar las pensiones o no se pudiera afiliar a los trabajadores, como consecuencia no pudiera tener asistencia sanitaria, lo cual el problema sería un problema muy importante y eso no lo podemos permitir. Igual que os estoy diciendo lo que puede pasar en este centro de proceso de datos, podéis comprender que es lo mismo en una entidad bancaria o cualquiera de las grandes corporaciones. Por lo tanto, aquí debemos tener un sistema de seguridad. ¿Y por qué debemos tener un sistema de seguridad física importante? Pues por dos razones. La primera de ellas, porque la ley nos obliga. Y en segundo lugar, pues porque esta integridad de los datos, nosotros por responsabilidad debemos garantizarla de forma permanente. ¿Y por qué nos obliga? Pues en primer lugar porque hay una normativa que es la LORTA, la Ley Orgánica de 5/1992 de 29 de octubre, y el Reglamento de Medidas de Seguridad que se desarrolló posterior de los ficheros automatizados que contienen datos de carácter personal, el cual nos dice que hay que tener una serie de medidas de carácter físico para garantizar la integridad de las bases de datos. Y por otro lado, hay un estándar que es el TIA 942, que lo que define es cómo deben estar construidos y qué seguridad deben tener los centros de poderes de datos. Y este es un estándar que está admitido a nivel mundial, salió de Estados Unidos, y los que somos responsables del centro de poderes de datos lo tenemos como imagen. Os explicaré lo que es y cómo se clasifican los centros de poderes de datos con arreglo a este estándar TIA 942. El Real Decreto de Medidas de Seguridad que desarrolla la LORTA lo que nos dice es que debemos tener medidas de carácter técnico y organizativo con el fin de garantizar la seguridad de los datos, porque además, para garantizar la seguridad de los datos, tenemos que proteger los locales de tratamiento y almacenamiento de datos, entre otras cosas, pero también los locales de tratamiento y almacenamiento de datos nos obliga. Nuestro CPD tiene que estar securizado. Y además nos obliga a elaborar un documento de seguridad en el cual se detalle los datos que tenemos almacenados, las medidas de seguridad adoptadas y las personas que tienen acceso a esos datos. El Real Decreto 994/1999, como decía anteriormente, clasifica según el tipo de fichero, según los datos que tenga, lo clasifica en tres niveles de seguridad. Un nivel básico para todos los ficheros que contengan datos de carácter personal. Unas medidas de seguridad de nivel medio para los datos que tengan, para los ficheros que tengan datos económicos o penales. Y unas medidas de seguridad de nivel alto para los ficheros que tengan datos ideológicos, de salud, que sean, se hayan recabado para fines policiales, etcétera. Por lo tanto, ya nos dice, usted tiene que tener unos niveles de seguridad, bien sea básicos, medios o altos. La legislación nos obliga a tener medidas de seguridad física. Y por otro lado, el estándar TIA 942, que lo vamos a desarrollar un poquito. Lo que establece son los requerimientos necesarios para el diseño e instalación de los centros de procesos de datos. Me dice cómo tengo que construir y los elementos físicos que debo tener de seguridad para que mi centro de procesos de datos sea seguro. Y según lo que yo tenga instalado a nivel físico, me lo va a clasificar dentro de unos niveles determinados. Y la clasificación es esta, la clasifica en tier, nivel, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. ¿Qué supone eso? Pues que el nivel 1 tiene una disponibilidad de 99,671% de tiempo que funciona de forma permanente durante todo el año. De tal manera que esto supone que tiene una parada anual de 29 horas. A lo mejor podemos pensar que 29 horas no es mucho, pero imaginaros para un banco que tenga una parada continuada de 29 horas. Puede ser un problema muy importante, puede ser un problema grave. Estas 29 horas puede ser, según las medidas de seguridad que tenga, puede ser un periodo laborable. Imaginaros la que se puede liar. Imaginaros en la seguridad social, al final, cuando de cada ejercicio mensual que haya pagado las pensiones, que tengamos 29 horas que no funcione nuestro centro de procesos de datos y haya que hacer una recuperación de los datos. El Tier 1 es un nivel de seguridad bajo. El Tier 2 o nivel 2 tiene una disponibilidad de un 99,749%, que tiene consigo una parada anual de 22 horas, y es pues un poquito más entonces que el Tier 2. Y donde se pega ya un salto muy grande es para tener una clasificación a nivel 3, que tiene una disponibilidad anual de 99,982%, lo cual supone una parada anual de 1,5 horas. Os puedo decir que en este momento las grandes corporaciones están tendiendo a tener niveles lo más alto posibles con arreglo a esta clasificación de la TIA 942 y están entre el 2 y el 3. y ya el sumum del sumum es llegar al tier 4, al nivel 4, que supone una disponibilidad del 99,995%, que supone solamente una parada anual de 26 minutos. No hay ningún CPD que no se tenga que parar. Hay alguna vez entonces que hay que hacer algo y que es imprescindible realizar una parada, pero tiene que ser esta parada lo más corta posible para garantizar que los datos que tenemos almacenados estén a disposición de aquellos que están manejándolos. La filosofía y a lo que tendemos todos los responsables de centros de procesos de datos, los responsables de infraestructura, es llegar a los 5 nueves utópicos, el 99,999. Os puedo decir que con algunas fórmulas ya casi se está llegando a esto, pero lo que se está ahora, nuevos CPDs que se estén ahora realizando, se estén implementando, van todos a este, a tratar de llegar al nivel 4. ¿Y cómo llegamos a esto? Pues vamos a verlo un poquito. La aplicación de los niveles se hace a nivel de arquitectura, a nivel de comunicaciones, a nivel eléctrico y a nivel mecánico. Es decir, en primer lugar, mira cómo está construido o cómo debo construir mi CPD. Si el CPD no puede estar en una zona que puede afectarle terremotos, si no está bien construido y tiene la cimentación suficiente para que no le puedan afectar, no puede estar en un sitio donde sufra inundaciones si no tiene una altura suficiente para que eso no le pueda afectar, maremotos o cualquier elemento que pudiera incidir en ellos. Un centro de procesos de datos que esté muy cerca de un aeropuerto es un problema y casi ninguno se construye de tal manera que puede afectarle ese tipo de eventos. Quiero decir que cuando se va a realizar una aplicación para analizar el nivel que tiene un centro de procesos de datos, se mira todo, absolutamente todo, y el primero de ellos es la arquitectura, cómo está construido. A nivel de telecomunicaciones se mira también todo, se mira si tenemos una doble alimentación por parte de dos compañías, si luego tenemos redundancia en el sistema de cableado, si tenemos redundancia a partir de todas las comunicaciones, y se ve que entonces, para llegar a un tier 4, aunque nos falle toda una parte de comunicaciones, la otra tiene que funcionar perfectamente. A nivel eléctrico, es una de las partes fundamentales, porque electricidad a un centro de procesos de datos no le puede fallar nunca, no le puede faltar nunca. Por lo tanto, hay que diseñarlo de tal manera de que eso sea una realidad. Y a nivel mecánico, a nivel de climatización, que son los cuatro aspectos fundamentales en los cuales pues, me puede fallar mi centro de procesos de datos. Que tenga un problema de arquitectura, que tenga un problema de las comunicaciones, que tenga un problema eléctrico o que tenga un problema de climatización. Este, por ejemplo, es un esquema que no me voy a extender mucho en él, prácticamente nada, porque vamos un poquito mal de tiempo. Y este es en la parte de comunicaciones, ¿qué es lo que se analiza? Se analiza desde los accesos que puedo tener, dos proveedores, eso fuera del CPD y dentro de la sala del centro de procesos de datos se analiza todas las redundancias que deba tener. Pues este esquema se traslada a nivel de arquitectura, a nivel de electricidad, a nivel de climatización y a este nivel de comunicaciones. Bien, por lo tanto, en un centro de procesos de datos tenemos que mirar a ver cómo lo construimos. Y aquí, en la charla que os voy a dar hoy, vamos a hablar de los aspectos estructurales, de la electricidad, de la climatización, del cableado estructurado y también de la parte de seguridad física pura y dura. Este es un CPD, que puede ser un CPD pequeño o un CPD grande. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que siempre tiene que haber en un CPD? Siempre tenemos un armario de cableado estructurado. Desde aquí van a salir todos los cables hasta las rosetas de cada uno de los usuarios y por ahí vamos a llevar la voz o vamos a llevar los datos. Además, vamos a tener un cuadro eléctrico que va a distribuir la alimentación eléctrica a todas las máquinas que tengo instaladas en mi CPD. Y aquí tenemos todas las máquinas, que unidades de disco, procesadores de comunicaciones, todos ellos. Si veis, entonces, una cuestión importante es que las canalizaciones no pueden ir paralelas. Las canalizaciones deben ir, por un lado, las canalizaciones de datos y, por otro, las canalizaciones eléctricas. Los cables eléctricos cuando están recorridos por una tensión, generan un campo magnético en los conductores del cableado estructurado, que lo que hacen es provocar ruidos, provocar anomalías. Por lo tanto, tenemos que tener una distancia como mínimo de 30 centímetros y el ideal es este que os he pintado aquí. Por un lado, las canalizaciones eléctricas y por otro, las canalizaciones de cableado. Y hay dos partes que aquí no están puestas, pero que pueden estar en un CPD. En primer lugar, es el sistema de alimentación interrumpida, el famoso SAI y el famoso UPS. El famoso UPS o SAI, si son centros de procesos de datos muy grandes, no están nunca en el CPD. Pero si son CPDs pequeños, sí es conveniente que estén en el propio CPD, porque los informáticos son los que deben gestionar y deben saber cómo está funcionando ese sistema de alimentación interrumpida. Y por otro lado, lo que nos falta también es el sistema de climatización, porque el sistema de climatización, luego os lo explicaré, puede ser que lo tengamos embutido en el techo o puede ser que lo tengamos armarios que descargan al falso suelo. Dependiendo de la altura que tengamos en el falso suelo, pues tendremos un sistema o tendremos otro. Y dentro de toda esta parte, hay una parte importante que es la parte de la entrada, de la que nadie se ocupa casi nunca. Yo me he encontrado en CPDs en los cuales hemos ido a meter los equipos y no cabían. Arquitectos que han hecho un diseño muy bonito de todo un edificio, hay arquitectos que han dejado una puerta de 80 centímetros. Nosotros veníamos con rack, algunos de ellos de un metro de anchura, con lo cual era imposible, hubo que desmontar todos los sistemas. Todos los sistemas que iban enracados, hubo que sacarlos, desmontar los rack y volverlos a meter. Con lo cual, entonces, era un verdadero problema. Otra solución era haber tirado la puerta, era lo más fácil. Pero, entonces, era un diseño. Y como tal diseño, sabéis que los arquitectos, pues entonces, cada uno tiene su particularidad, es muy amante de su profesión y en este caso no pudo ser. Entonces, las instalaciones estructurales, muy importantes. Muy importantes porque nos puede hacer de que un centro de procesos de datos no pueda funcionar o vayamos a comprar una máquina que luego no la podamos instalar. Por lo tanto, debemos tener en cuenta los forjados. Los forjados que se instalan en los centros de procesos de datos son forjados que deben estar como mínimo en 1.000 kilos por metro cuadrado. Estoy hablando de grandes CPDs como el que nosotros tenemos en Seguridad Social. Porque hay algunas máquinas ya que la carga puntual que nos producen es ya sobre los 1.000 kilos por metro cuadrado. Nosotros estamos ahora en una fase de despliegue de los famosos Blade, que todos habréis oído hablar de ellos, un sistema de almacenamiento que concentra muchas máquinas en un armario muy pequeño. Bueno, pues ha habido dos direcciones provinciales donde no los hemos podido instalar porque el forjado no aguantaba ese peso. Con lo cual, un CPD no se puede colocar en cualquier sitio. Hay que tener en cuenta que el forjado es una parte muy importante del mismo. El falso suelo. El falso suelo debe aguantar el doble que el forjado, porque el falso suelo, sabéis que está formado por losetas, losetas que suelen ser un sándwich protegido por una chapa de acero, y si no aguanta por lo menos 2.000 km cuadrados puede haber deformaciones continuas. Entonces, con lo cual, si no tenemos un falso suelo que aguante lo suficiente, de cara a futuro podemos tener ahí un problema de distorsión, de desnivelación del mismo. Las puertas, como os decía, altura 2.100. 2.100, ¿por qué? Porque, como sabéis, la mayor parte de los racks que estamos instalando ahora son, como mínimo, son 42 US, que es un 80. Estamos ya con los 45 US, que son 2 metros, y 47 US ya son 2.10. Una U son 4,5 centímetros, porque sabéis que es la altura que se mide los racks. Por lo tanto, las puertas, importante también en un CPD, aunque parezca una tontería. Y los montacargas, que puedan soportar el peso de las máquinas que vamos a subir, porque si no, ¿qué habrá que hacer? O desmontar las máquinas y subirlas a mano, enteras, o desmontarlas y subirlas poco a poco, lo cual es un problema. Y las compartimentaciones. Hoy en día los grandes CPDs suelen ser CPDs multiusuarios. Hay empresas entonces que alquilan zonas de CPDs, por lo cual el CPD es muy grande, pero luego se realizan compartimentaciones que pueden ser estancas o no, pero que hay que tenerlas en cuenta a efecto de calcular las estructuras que vamos a tener en nuestro centro de procesos de datos que vamos a alquilar a varios usuarios. El falso suelo. Bueno, quiero deciros una cosa. Esto, si puede ser que no sea una charla monográfica, porque a lo mejor os aburrís, y sí me gustaría que si alguien tiene algún problema en su CPD o cualquier cuestión que quiere plantear de la parte esta que voy a decir yo de infraestructuras físicas, pues que me lo diga y la comentamos, porque a lo mejor así incluso es mucho más amena. El falso suelo es imprescindible en los centros de proceso de datos y es el sitio por el cual vamos a pasar toda la parte eléctrica y toda la parte de cableado. Luego ya os explicaré que hay otras tendencias a que esto no sea así. Está formado, como sabéis, con unos pedestales, y sobre estos pedestales se colocan unas losetas que normalmente están estandarizadas en 60 por 60 centímetros. Se está utilizando ya el estándar de 50 por 50 centímetros también. Es tan válido el uno como el otro, exactamente igual. ¿Qué características debe tener este falso suelo? Pues como veis, por aquí van todas las canalizaciones, canalizaciones eléctricas, canalizaciones de voz datos. ¿Y qué pasa con esto? Que esto me va comiendo espacio al falso suelo. Si además voy a tener un sistema de climatización que me va a descargar al falso suelo, tengo que tener en cuenta que la altura libre que me quede le tengo que descontar toda la parte de canalizaciones. Por lo tanto, en los centros de proceso de datos donde hay descarga al falso suelo y son grandes CPDs, la altura mínima libre es de 50 centímetros, porque si no, la distribución del flujo de aire a lo largo de toda la superficie del CPD es irregular y hay máquinas que no se pueden refrigerar, a no ser que yo tenga el sistema de armario distribuido y ponga armarios en el sitio donde más carga térmica tenga. Pero ideal y como mínimo una altura de 50 centímetros. Aquí lo que decimos es que debe quedar al menos 20 centímetros. Estamos hablando de pequeños CPDs, en este caso, o de las zonas de oficinas. ¿Y por qué 20 centímetros en las zonas de oficinas? Porque las zonas de oficinas no son CPDs, pero también debemos tener en cuenta que ahí tenemos que llevar nuestra alimentación eléctrica y debemos llevar también nuestros cables de datos. Por tanto, tienen que pasar por algún sitio y tenemos que poner ahí las tomas de usuarios. Pues como mínimo necesitamos 20 centímetros. Y la solución que le hemos dado para los 20 centímetros, que es muy poco, y en algunos casos nos dejan hasta 12 centímetros, es este tipo de alimentación. Es una regleta que no es cuadrada, sino que es una regleta continua, alargada, y que lleva, por un lado, las tomas de voz y datos. Por otro lado, los enchufes rojos, que son enchufes del sistema de alimentación ininterrumpida. Y luego los enchufes que vienen directamente de red, que llamamos energía sucia. Esto lo que nos permite es que esta caja girada a 90 grados yo lo pueda colocar y sacarlo a través del orificio que he practicado en la baldosa y sacarlo a nivel de la pata de trabajo. Nosotros en todas las instalaciones que estamos realizando huimos de las cajas Ackerman, esas cajas que se colocan a nivel de suelo y que luego son muy difíciles de gestionar porque pasan los cables, se rompen las tapas y al final aquello parece un circo de cables. Esta es una solución que hemos adaptado y es una solución que funciona muy bien. Además, el orificio este que practicamos, nosotros nunca lo practicamos ahí, lo que hacemos es, si la loseta es de estas características, de 60 por 60, como decimos, lo hacemos ahí, el orificio, porque así lo que nos permite es girarlo en los cuatro puntos. Lo tendría aquí, aquí o aquí, con lo cual dejo la loseta, dejo la salida de hilos a la altura de la pata de la mesa que yo voy a alimentar o del equipo informático que yo voy a alimentar. Bueno, entonces, entre las instalaciones que vamos a hablar, principalmente va a ser de la parte de electricidad, junto con las otras que os decía anteriormente. En la parte de electricidad vamos a ver toda la serie de elementos que forman un sistema eléctrico de alimentación al centro de proceso de datos o a una de las máquinas de ese centro de proceso de datos. En primer lugar, las acometidas. Grandes CPDs debe tener una doble acometida. Y si no tiene una doble acometida, debe tener grupos electrógenos. Grupos electrógenos con la potencia suficiente para garantizar el funcionamiento de toda la máquina del CPD y además todo el sistema de climatización, porque de nada me sirve que funcione el CPD si mi sistema de climatización se ha parado. Por lo tanto, potencia de las acometidas para todo eso. Y de los grupos electrógenos, exactamente igual. En algunos casos, lo que en los tier 4 puedes tener dobles acometidas y puedes tener grupos electrógenos complementarios. Por otro lado, los sistemas de alimentación ininterrumpida son imprescindibles en todo centro de proceso de datos. Luego veremos qué son y cómo funcionan. Los cuadros de distribución con sus protecciones. El cuadro de distribución debe ser dobles, veremos luego por qué, con sus protecciones correspondientes. Y porque todas las máquinas hoy en día vienen con una doble alimentación. Con lo cual tenemos que garantizar que esa doble alimentación aguas arriba tenga una redundancia total. Este es un esquema de un cuadro, ya nos situamos en la sala de ordenadores. Esta es una máquina, esta es otra, esa es otra. Aquí tenemos una alimentación a seis máquinas. Seis máquinas que serían tres. Serían seis máquinas y otro cuadro igual que nos daría la segunda alimentación a cada una de ellas. Y vamos a fijarnos qué es lo que tiene cada una de ellas. Tiene dos elementos principales. Un interruptor diferencial y un interruptor magnetotérmico. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? Pues sirven el interruptor magnetotérmico para proteger la máquina. Yo la máquina la tengo que proteger. La tengo que proteger para que, si hay un sobrecalentamiento en alguna de las bornas, en el automático o en el cable de alimentación, pues que me lo desconecte. Y también, si existe algún cortocircuito, me lo desconecte también. Tengo protegida la máquina, pero hay un elemento muy importante que es el ser humano. La persona que está trabajando en el CPD, y esa debe estar protegida también. Entonces, a la persona lo protegen los diferenciales, los interruptores diferenciales. Por lo tanto, todo circuito debe tener dos elementos esenciales de protección. El interruptor magnetotérmico para proteger a la máquina y el interruptor diferencial para proteger a las personas que no tengan una descarga fortuita y pueda afectar a su integridad física. Esto es un poco el cuadro que tenéis en vuestra casa. En vuestra casa tenéis un interruptor magnetotérmico, el automático que llamamos normalmente, y otro interruptor que suele tener una palanquita o algo de eso, que ese es el interruptor diferencial. Y vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos para que veáis entonces cómo protegen uno a las máquinas y el otro a las personas. Un interruptor magnetotérmico entonces es un interruptor que tiene dos partes, una que llamamos térmica y otra magnética. La térmica, ¿cómo está formada? Está formada por dos laminitas que tienen un coeficiente de dilatación diferente cuando se les aplica calor. ¿Qué pasa si tenemos dos metales que le aplicamos calor y uno se dilata más que el otro? Pues que tiende a torcerse, ¿no? Y cuando esto se tuerce lo suficiente, provoca la desconexión. Esto no provoca la desconexión de forma instantánea, sino que se va calentando poco a poco y llega un momento que ¡pum!, desconecta. Esto nos protege a las máquinas ante un recalentamiento de bornas, de automáticos o de cables. Pero hay un elemento mucho más peligroso en los circuitos, que son los cortacircuitos. Los cortacircuitos son uniones que hay entre la fase y el neutro, es decir, las uniones de dos cables. Eso provoca unas corrientes excesivamente grandes, suficientemente grandes como para que puede llegar a producir la rotura de una máquina, la explosión de un cuadro o el deterioro completo de un circuito. Por lo tanto, se tiene que desconectar en un plazo prácticamente instantáneo. Entonces, lo que tiene es una bobina que al pasar esta corriente tan grande produce de forma instantánea un efecto imán de tal manera que atrae hasta la mina metálica y lo desconecta. Por lo tanto, el interruptor magnetotérmico le puede desconectar por dos causas. Una por la térmica, por calentamiento, o por sobrecircuitos, por la parte magnética. La térmica me puede tardar, pues a lo mejor 10-12 minutos, fácil, si vemos las curvas de disparo de una de ellas. El magnético dispara en un tiempo inferior a un segundo, son milisegundos lo que tarda en dispararse. Por lo tanto, este es el instrumento magnetotérmico que nos protege a las máquinas. ¿Y cómo protegemos a las personas? Con el interruptor diferencial. El interruptor diferencial tiene una, dentro de sus características, tiene un elemento que se llama sensibilidad. Y la sensibilidad de los interruptores diferenciales suele estar normal en 30 miliamperios. ¿30 miliamperios qué es? 30 miliamperios es la corriente máxima que permite que haya, que haya esa derivación y que puede pasar por la persona humana. Entonces, ¿os parece mucho o os parece poco 30 miliamperios? Pues la verdad que así dicho, pues no parece que sea ni mucho ni poco, pero sí os puedo decir que una persona cuando pasa 10 miliamperios a través de su cuerpo ya nota los efectos. Por lo tanto, tenemos que y cuando llegamos ya a los 30 miliamperios puede haber defectos importantes. Puede haber defectos de tal manera que el reglamento de baja tensión de 2002 prevé de que los interruptores de alta sensibilidad sean de 30 miliamperios. Y entonces el interruptor diferencial lo que hace es medir la corriente a la entrada de un circuito y medir la corriente a la salida. Si la corriente que mide a la entrada es igual a la corriente de salida, no hay ninguna derivación, con lo cual el interruptor diferencial no actuará. Pero si midiendo la corriente a la entrada y midiendo la corriente de salida, la diferencia es igual o superior a los 30 miliamperios, es cuando el interruptor diferencial dispara. ¿Vale? Con lo cual, ¿y por qué dispara? Pues dispara porque hay una fuga de corriente. Él no entiende a dónde va esa fuga de corriente, pero puede ser que eso pueda afectar a una de las personas que están trabajando en el centro de procesos de datos. Por lo tanto, entonces el interruptor diferencial nos disparará. Los que somos responsables del centro de procesos de datos, para nosotros el mayor problema que hay a nivel eléctrico en los cuadros son los diferenciales. Porque los diferenciales saltan pues por causas muchas veces inexplicables. De tal manera que ha habido que buscar cuáles son los sistemas correctores para que instalemos diferenciales que sean de alta fiabilidad. De interruptores diferenciales que solamente en el caso de que haya una derivación real sea cuando provoquen el disparo. Porque si no, es un problema que sin haber una derivación en una máquina, esta se desconecte con todo el problema que supone para un centro de proceso de datos. Y por eso lo que se ha hecho es, desde hace unos años han aparecido los diferenciales superinmunizados. Los diferenciales superinmunizados son aquellos que llevan un filtro y lo que eliminan son las perturbaciones de corriente que pueden llevar entonces los circuitos eléctricos y que hacen que disparen de forma intempestiva los diferenciales normales. Entonces nosotros lo que instalamos y lo recomendamos y que tanto para puestos de trabajo informáticos como para máquinas se instalen interruptores diferenciales superinmunizados. Pero todo circuito que alimente una máquina debe tener magnetotérmico y diferencial como elemento de seguridad imprescindible. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna cosa? ¿Una cuestión? Bueno. Sí. Pues es que no sé si me la han dejado por aquí. Espera. Es esta, ¿no? Bueno, esto. Bueno, a ver. En todo centro de proceso de datos, lo que tiene que haber es un sistema de alimentación interrumpida, un SAI. Yo os voy a explicar en línea general lo que es un SAI. Si queréis que profundicemos algo, pues profundizamos. Si no, yo creo que va a ser suficiente. Un sistema de alimentación interrumpida consta principalmente de tres elementos: el rectificador, el inversor y la batería. En el rectificador, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es pasar de la corriente alterna, que es la corriente que tenemos en este edificio y en nuestras casas, entonces, la pasamos a corriente continua y con esa cargamos unas baterías, parecidas a las del coche. Y una vez tenemos cargadas las baterías, el rectificador lo que hace es pasar la corriente al inversor y el inversor hace el proceso inverso, es decir, la corriente continua la transforma en corriente alterna. Y por lo tanto, yo tengo aquí corriente alterna y ahí tengo corriente alterna, con lo cual parece que no he hecho nada, pero sí he hecho. Lo que he hecho ha sido cargar unas baterías que lo que me hacen es almacenar energía. Este es el funcionamiento normal. En un funcionamiento normal, la corriente me entra a través del rectificador, carga las baterías y sale a través del inversor. ¿Y qué pasa si nosotros, veis, el esquema ese con las rayas rojas, ¿no? Alimentación eléctrica, entonces entra el rectificador, carga las baterías y sale hacia el inversor. Cuando las baterías llegan a un nivel de carga que se llama carga de flotación, ya no cogen más energía, con lo cual toda la corriente que entra por el rectificador sale por el inversor. Cuando yo tengo un fallo de alimentación, me ha fallado mi primera cometida, mi segunda cometida y mis grupos electrógenos. Entonces lo que hace es que aquí no tengo corriente y la batería se empieza a descargar. Se empieza a descargar y aquí, como la batería me está dando corriente continua, el inversor sigue funcionando. Me transforma la corriente continua de la batería en corriente alterna y mis ordenadores ni se enteran. Siguen funcionando. Esto, ¿cuánto tiempo va a estar funcionando? Va a estar funcionando hasta que por aquí me entre la segunda alimentación o me entren los grupos electrógenos. Entonces lo que hará será el proceso primitivo. Cuando me llegue la alimentación eléctrica por aquí, me dará suministro al inversor y el inversor dará suministro a la carga y a su vez me volverá a recargar las baterías. Si aquí no me llega corriente, sigue sin llegarme corriente, cuando la batería acabe toda su autonomía, toda la energía que tiene almacenada, en mi centro de proceso de datos se parará. ¿Vale? Por lo tanto, lo que hace, ¿cuáles son los defectos más importantes que están soportando los UPS? Están soportando sobre todo los microcortes. Hay cortes de un segundo, de dos segundos, que prácticamente no nos enteramos, se enteran algunas veces el alumbrado, porque el alumbrado se apaga y se enciende, pero entonces, la batería es la que suministra corriente durante ese periodo tan corto de tiempo y la carga de los ordenadores sigue funcionando perfectamente. Por otro lado, tenemos otro elemento que no os he dicho anteriormente pero que lo he obviado a posta, que es el bypass. ¿Y el bypass para qué nos sirve? Nos sirve para que, en caso de que se me averíe, este elemento se me averíe, entonces el UPS se me averíe completo. Es decir, imaginaos que se avería el rectificador. El rectificador se avería, la batería sigue descargando y llegaría un momento en el cual, pues cuando la batería se agotara, ya no me daría corriente. Si aquí tenemos alimentación, lo que hace es pasar la corriente de la entrada a la salida a través del bypass en un tiempo prácticamente instantáneo, es un tiempo inferior a 30 milisegundos, de tal manera que la carga de los ordenadores no se entera. ¿Qué es lo que tendremos entonces aquí? Es que aquí el SAI no me funcionará. Y si yo tengo un microcorte, estoy con bypass y este se me parará todo lo que tengo aquí. Pero de momento me da capacidad de reacción para saber que yo tengo un problema con el UPS y entonces que la carga la puedo ir parando de forma progresiva para no correr riesgo si tengo algún corte de corriente adicional. Los equipos que vienen ahora, entonces, todos vienen con una doble fuente de alimentación. Y una doble fuente de alimentación supone que detrás debo tener dos cuadros eléctricos, como el que hemos visto anteriormente, con dos alimentaciones diferentes, y detrás debe tener un sistema de alimentación interrumpida también independiente. De tal manera de que si me falla esta alimentación, la unidad de disco con la segunda alimentación me seguirá funcionando perfectamente y no tendré ningún problema para que pueda seguir funcionando de forma continua. Posteriormente veré a ver qué ha pasado aquí, puede ser que me haya saltado el diferencial por la circunstancia que sea, puede ser que se me haya pareado el SAI, lo que sea, pero me dará capacidad de reacción. Si las dos alimentaciones vienen desde el mismo cuadro, entonces, si tengo un problema en este cuadro, la unidad de disco dejaría de funcionar. Con lo cual, hoy en día ya todos los centros de procesos de datos se hacen con dobles cuadros de alimentación. Hay un error, es cuadro 1 y cuadro 2, como podréis ver, pero es lo que queremos decir. Y el problema que tenemos mayor en los centros de procesos de datos es que no podemos parar. Y entonces, ¿cómo hacemos las ampliaciones? Pues las ampliaciones las hacemos en caliente. Quiere decir que cuando yo tengo que conectar una máquina y tengo que actuar sobre mi cuadro, yo no voy a parar el cuadro. ¿Y cómo no lo paro? Pues hay sistemas que ya lo permiten. Un sistema multiclip, lo sacó Merlin Gehring hace unos años, y hace que tengamos una preconectorización de tal manera que si yo tengo que meter un diferencial o un automático, simplemente con pinchar a esas bornas que están preconectorizadas, tengo ya mi salida de alimentación eléctrica. Y puedo conectar entonces el magnetotérmico y el diferencial sin tener que cortar el cuadro. Eso ha permitido que podamos realizar unas ampliaciones de máquinas sin que tengamos que realizar ningún corte de corriente, y siempre y cuando, claro, los cuadros estén dimensionados para una capacidad de ampliación suficiente. Hoy en día los cuadros se hacen con mínimo con una capacidad de ampliación del 50%. Y por otro lado, entonces, ¿cómo controlamos la parte eléctrica? Pues la parte eléctrica tenemos que hacerlo con los elementos que sea para que veamos qué es lo que está pasando, pero que no tengamos que cortar el cuadro para ver, para hacer un análisis del mismo. Y lo que se hace es un control termográfico, se hacen termografías. Las termografías lo que suponen son unas fotografías en las cuales nos da los niveles de calor que tienen cada uno de los conductores eléctricos, cada uno de los embarrados, y nos dicen cuáles son los puntos calientes. Según los puntos calientes que nosotros tengamos, en la próxima parada que hagamos, o si es un problema importante, pararía el cuadro 1 y alimentaría desde el cuadro 2 y solucionaría este problema. Las termografías hoy en día es una medida usual para todo el control de los sistemas eléctricos, los centros de procesos de datos, y se hacen desde el primer cuadro hasta el último. Y se va verificando que no hay puntos calientes. ¿Viste los puntos calientes? Pues un problema ya corregirlo. Aquí además veis que se ve muy bien. Aquí teníamos una barra, este es un caso real, este es un caso de una alimentación, un sistema de climatización. Por lo que sea, este interruptor empezó a fallar y empezó a recalentarse esa barra. Nos dimos cuenta, afortunadamente, pasamos entonces al otro sistema, cambiamos el embarrado y el problema se solucionó. Y además de eso, lo que se instala en todos los cuadros eléctricos hoy en día son analizadores de redes. El analizador de red lo que me dice es la tensión que tengo en cada uno de los cuadros, me dice además los consumos que tengo, las intensidades que tengo en cada una de las fases, y esto me dice los niveles de tensión que tengo y además los consumos y los desequilibrios que tengo. Porque en una alimentación eléctrica, sabéis que siempre son tres fases y un neutro. Puede ser que nosotros empecemos a conectar máquinas y lo conectemos todo sobre una misma fase. ¿Qué pasa? Que esa fase estará recargada y el sistema estará desequilibrado. Con los analizadores de redes, lo que nos dice permanentemente, y sacamos las estadísticas de forma continua, cuál es el problema que estamos teniendo en cada uno de los conductores que alimentan al CPD. Y otro que estamos vigilando permanentemente también es este, la intensidad del neutro. Por el neutro, entonces, por las perturbaciones que producen los equipos informáticos, nos puede llegar a pasar la misma intensidad que una fase, o en algunos casos el doble. De tal manera que el reglamento de baja tensión de anterior al año 2002, lo que decía que en los circuitos el neutro podía ser la mitad de sección que las fases. A partir del 2002, por todos los problemas que estaban dando los equipos informáticos, dice que la sección de neutro deberá ser como mínimo igual a la sección de fase. Precisamente por eso, porque nos puede llegar a pasar una intensidad igual o en algunos casos mayor de la que tenemos en las fases activas. Por otro lado, controlamos también todas las potencias, controlamos las reactivas y controlamos unas cosas que se llaman los TDHs, que nos dice qué desequilibrio de tensión tenemos en la onda de tensión de entrada. Si este desequilibrio es superior al 5%, hay que meter filtros correctores. Y este es, bueno, pues un sistema de alimentación eléctrica o un gran CPD. Aquí tenemos una doble acometida. Tenemos unos transformadores que están en paralelo, si uno me falla, pues el sistema no se entera porque el otro asume toda la carga. A su vez tenemos tres grupos electrógenos de emergencia, que en caso de que nos fallara toda esta parte, ellos nos darían alimentación eléctrica suficiente para alimentar a todo lo que tendríamos aguas abajo, que sería, bueno, pues toda la parte de mecánica, el alumbrado y todas las alimentaciones a los cuadros eléctricos de la sala. Quiero haceros ver una cosa, que la parte de climatización nunca está cogida SAI. Nunca está acogido a SAI porque si no el SAI debería tener unas capacidades, unas dimensiones de potencia excesivamente grandes, sería muy costoso. Entonces, que lo que sí tiene que estar siempre cogido el sistema de climatización es a la segunda acometida o a los grupos electrógenos. El que se nos pare la climatización de una sala durante un minuto no es ningún problema, no es ningún problema. Sí es un problema que falla la alimentación eléctrica durante un minuto, por eso está detrás el sistema de alimentación interrumpida. Pero entonces, el sistema de climatización nunca debe estar cogido a SAI, pero siempre debe estar cogido a grupo electrógeno o a la segunda acometida, a la acometida de reserva. ¿Y qué tendencias tenemos? Pues las tendencias son las que veis aquí. Yo recuerdo que yo tuve un gerente hace unos años que me decía, tú no te preocupes, con los sistemas de almacenamiento nuevos que se están fabricando, dentro de unos años no va a sobrar sala, no va a sobrar potencia y no va a sobrar de todo, porque en muy poco espacio vamos a concentrar absolutamente todo. Y la tendencia es otra. La tendencia es que cada vez las aplicaciones informáticas son mayores, el usuario cada vez demanda más aplicaciones y por lo tanto necesitamos más máquinas, necesitamos más capacidad de proceso y más capacidad de almacenamiento. Y la tendencia es esta en los consumos eléctricos. Fijaros que esta es una tendencia que tenemos hasta 2014 a nivel mundial y que afortunada o lamentablemente, yo creo que afortunadamente se van cumpliendo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta los responsables del Centro de Procesos de Datos es que esta tendencia la tenemos que tener prevista. Y esta es una tabla que os lo digo a título de curiosidad, que son las que nosotros siempre tenemos actualizadas. Que debemos saber en cada centro de proceso de datos las dimensiones de cada máquina, el peso, la potencia eléctrica que nos está consumiendo, el tipo de suministro, si es monofásico o trifásico, qué automático tengo, qué disipación térmica, cuántas kilocalorías me está disipando, el ruido y otros aspectos varios. Esto nos dirá qué necesidades de potencia eléctrica necesito y qué necesidades de climatización necesito. Si esto no lo tengo claro, mal puedo hacer una extrapolación de lo que me puede pasar de cara a futuro. Y luego, por último, deciros que la eficiencia de los CPDs se mide. Y se mide en un término que se llama PUE. El PUE es muy fácil, es la potencia eléctrica que necesito para que mi CPD funcione, dividido por la potencia que me consumen las máquinas. ¿Cuál sería la paradoja? Sería de que la potencia eléctrica solamente me necesitará la suficiente para alimentar a las máquinas. Entonces el PUE sería 1. Eso nunca es así. Casi siempre los equipos de climatización me consumen tanta potencia como la que yo tengo instalada, casi siempre. Por lo tanto, entonces el PUE sería 2. Se están trabajando pues con PUEs de 2, 2,6 y varía según la estación del año. ¿Y por qué varía según la estación del año? Porque lo que más me consume en los CPDs son los sistemas de climatización. Y los sistemas de climatización hoy en día se está tendiendo al sistema de enfriamiento gratuito. Es decir, cojo aire de la calle, que es un aire fresco, y con eso climatizo. Y en algunos casos se ha llegado al PUE casi cercano a 1. Yo recuerdo que, si no habéis oído unas noticias, que Google y algunas de estos algunas de estas multinacionales tienen centros de procesos de datos metidos en cuevas o en sitios donde el enfriamiento se produce de forma casi gratuita, porque son sitios donde puede aspirar aire, que es lo suficientemente frío para que el CPD no consuma prácticamente nada. Entonces, ellos están trabajando con unos PUEs muy cercanos a 1. Hemos visto entonces que teníamos la parte eléctrica y la parte de climatización. No sé cómo vamos mal de tiempo. Voy a darle una pasada rápida. La parte de climatización, vamos a ver tipo de sistemas, qué sistemas son ecoeficientes, sistemas de free cooling, de enfriamiento gratuito, como lo decía anteriormente. Todos necesitan un sistema de control centralizado, todos, porque si no, no sabremos qué está pasando con el sistema de climatización, ni podemos poner unos puntos de consigna adecuados, y todos deben ser redundantes. El sistema de climatización es el que más se avería, el que más. Y por lo tanto, aquí es imprescindible que tengamos una redundancia del 100%. Este es un esquema básico de un climatizador que tiene, pues un equipo de climatización tiene dos partes fundamentales, un evaporador y un condensador. En el evaporador es donde se produce frío y en el condensador es donde yo le quito entonces, el calor que tiene al fluido refrigerante entonces, y se vuelve a hacer un ciclo continuo. Aquí lo que me está circulando por un equipo de refrigeración es un líquido que tiene una capacidad de cambiar de estado a una temperatura muy baja, una temperatura ambiente. Entonces, cuando yo meto un chorro de aire a través de ese circuito por el cual me está pasando ese líquido cambia de estado. ¿Qué pasa al cambiar de estado? ¿Qué pasa cuando yo caliento entonces, agua y me pasa ebullición? Pues que eso me chupa calor. ¿Y dónde chupa calor? Chupa calor del aire que yo le meto a través del sistema de la batería mediante un ventilador. Y por lo tanto, ese calor que le roba al aire hace que ese aire se enfríe. ¿Y dónde le quitamos ese calor? Lo quitamos en el condensador. Si nosotros hacemos el proceso inverso, es decir, el condensador, que es el que me da calor, lo dejamos en la habitación y en lo que produce frío lo dejamos en el exterior, tendríamos la bomba de calor en funcionamiento de invierno. En los CPDs no necesitamos bomba de calor porque siempre necesitamos producción de frío, con lo cual el evaporador siempre tiene que estar dentro de la sala del CPD. Este es un equipo de climatización y bueno, pues este es el evaporador y es el condensador. Este es el que está dentro de la sala y el otro es el que está en el exterior. Hay otros equipos de climatización que lo que hacen es coger el aire del ambiente, meterlo al falso suelo, enfriado, y el ciclo se vuelve a repetir. Cualquiera de los dos sistemas son válidos. En pequeños CPDs estamos utilizando incluso los sistemas split. Estos son más específicos ya para centros de procesos de datos medianos o grandes. Y lo que debemos tener en cuenta es que en los equipos de climatización es muy importante el filtrado. Entonces, el filtrado, porque no hay cosa que le vaya peor a las placas electrónicas, que es la suciedad. Por eso se necesitan filtros de alta eficacia, de tal manera que elimine partículas hasta 0,6 micras. Y este es un sistema de free cooling. Este es muy sencillito. Yo lo que hago es que tengo un ventilador que me está chupando aire del CPD. Y este es un aire caliente, ¿no? Aire pues a 23 grados, por ejemplo. ¿Y qué hacemos con este aire? Pues si en la calle tenemos 14 grados, que es más frío que este, lo que hacemos es, este aire caliente del CPD lo tiro a la calle, y este ventilador me chupa el aire del exterior. Yo, con lo cual, estoy consiguiendo meter aire a 14 grados y tirarme el aire a 23. ¿Qué pasa en el periodo de verano? Pues en el periodo de verano tengo la calle 40 grados. Entonces lo que hago es que este ventilador me mete el aire que saco del CPD, que está a 23 grados, y lo vuelve a meter entonces, a la batería de frío para que me lo enfríe. Pero durante aquellas horas que yo pueda tener una temperatura en el exterior inferior a la temperatura de retorno, a la temperatura que sale del CPD, estoy teniendo un cierto enfriamiento gratuito. Esto es un sistema ecoeficiente, es un sistema que se está utilizando mucho. O bien sistemas aire-aire o sistemas aire-agua. Y hay otros elementos entonces, que, de seguridad que debemos tener en todos los CPDs. En un CPD debemos tener a nivel climático dos condiciones. Una de temperatura, el CPD suele estar entre 21 y 23 grados, y una humedad relativa, entre 45 y 55% de humedad relativa aproximadamente. Y la humedad relativa solamente la podemos conseguir insuflando vapor. ¿Y el vapor cómo se produce? Se produce metiendo agua a alguien que lo evapora, que suele ser un calderín con unos electrodos, y que a través de una lanza le mete vapor cuando pasa el aire por él. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí en los centros de datos tenemos agua. Y si tenemos agua, si tenemos una fuga de agua, que es muy previsible que la pudiera ver, tenemos que tener un sistema de detección. Y entonces lo que se mete es un cable en el CPD, de tal manera que cuando hay humedad, produce una alarma y te dice que ahí tienes un problema de agua. Que tengamos un problema de agua en un falso suelo es muy importante porque lo que nos puede provocar son derivaciones, saltar los diferenciales y por lo tanto desconectar las máquinas. Bueno, esto es una sala de ordenadores que se climatiza mediante una entrada de aire por el suelo, una entrada de aire por el techo, y además hay armarios autónomos que están insuflando aire en aquellos puntos donde tienen mayor concentración térmica. En los grandes CPDs tenemos torres de refrigeración para enfriar toda el agua de condensación. Estas torres de refrigeración se están instalando ya todas cerradas para evitar el problema de la legionela, que sabéis que es un problema importante de las torres de refrigeración. No nos podemos permitir un CPD que se nos pare por un problema de legionela. Por lo tanto, torres de refrigeración que son cerradas, no tienen contacto con el exterior. El cableado estructurado, pues lo voy a pasar muy deprisa porque veo que ya estas horas son muy malas, ¿verdad? Y bueno, cableado estructurado lo que se utiliza es para transmisión de voz y de datos anteriormente. Hoy en día estamos transmitiendo también voz, datos y sistemas de control. Toda la parte de control, incluido el circuito cerrado de televisión, se está llevando ya a través del cableado estructurado, sobre todo lo que son cámaras IP. Bueno, esto es lo que se hizo cuando se llegó a esa decisión. Aquí deciros que un cableado estructurado en cobre, la distancia máxima que puede haber desde el armario repartidor hasta la roseta más alejada son 90 metros. Si pasa de 90 metros, eso tenemos que mirar a ver qué hacemos entonces para que el sistema me siga funcionando. Y lo que se hace, como comprenderéis, es meter fibra óptica. Aquí veis, esto es un CPD, entonces sí, van canalizaciones de voz y datos y canalizaciones eléctricas y que van separadas. Esta es una estructura de un sistema de cableado estructurado. Aquí tenemos el armario repartido principal y tenemos la centralita y la electrónica de red. Todo ello va al armario de cableado. Desde ahí salen los cables a los distintos sitios y a partir de ahí pues ya se hace toda la gestión que se tenga que realizar. Si yo quiero activar este PC, lo que tengo que hacer es parchear en el armario de cableado mediante un latiguillo y darle señal a mi PC o mi teléfono. Si tengo la extensión 25, pues le conecto entonces a la roseta por donde voy a llevar el teléfono de la extensión 25 y ya tengo el sistema resuelto. ¿Para qué sirve el sistema de cableado estructurado también? Porque si yo estoy en la planta quinta y me voy a la planta cuarta, pues tengo que tener mi misma extensión y tengo que tener mi misma conexión de red, con lo cual lo que tengo que hacer no es quitar los cables y volverlos a meter, que es lo que se hacía anteriormente, sino en el armario de cableado estructurado cambiar el parcheo y darme la señal. Si yo tenía la extensión 340 para la roseta 25 y ahora la tengo para la roseta 38, pasar ese cable de la roseta 25 a la 38. Como la señal de centralita va a ser la misma, voy a tener ya la misma extensión y con eso exactamente igual a la alimentación a los PCs. Tipos de cables, cable en cobre, el UTP, FTP y STP. El cable UTP es el que más se utiliza y es el que tiene un revestimiento de plástico, no lleva ningún tipo de elemento metálico en el envoltorio exterior. El cableado estructurado está formado por 4 cables de pares, 8 cablecitos que van agrupados de dos en dos y que se llaman el par 1, par 2, par 3 y par 4. En el caso del FTP lo que tiene es una pantalla externa y en el caso del STP tiene, además de la pantalla externa, cada uno de los pares de cada uno de los 4 pares lleva una pantalla interior, luego lleva doble pantalla. Estos en España se utilizan muy poquito, sin embargo en Alemania están utilizando mucho. Aquí es que tenemos un problema de tierras muy superior al que pueden tener en otros sitios. Esto es como se hace con este. Y tipos de fibra. Hemos dicho que cuando, no sé, ¿algo decíais o no? El problema de tierras es que tú tienes un cuadro en el cual mides una resistencia ohmica determinada. Por la circunstancia que sea, o porque entonces, el cable de tierra en otro cuadro entonces, no te llega, o porque llega entonces, con unas condiciones peores, tienes ahí una diferencia de potencial entre esa tierra y la otra tierra que no es cero. Que por ahí, cuando tú los unes, te pasa una corriente eléctrica. Cuando pasa una corriente eléctrica, ¿qué hemos dicho? Que el campo magnético influye negativamente en la transmisión de datos. Es el problema.
¿Y qué tendría que ver con el asunto de la imagen?
No, pues Alemania, que parece ser que se cuidan mucho más las tierras o que tiene unas condiciones diferentes, pero el cableado apantallado surgió allí y muchos de los cableados allí se hacen con cableado apantallado, más que con cableado de UTP. Sin embargo, el desarrollo del UTP ha permitido ahora, con las últimas categorías, ir hasta gigabit, con lo cual tenemos todavía mucho que recorrer hasta que necesitemos el cable apantallado. Cuando el cable de cobre no llega, pues tenemos que irnos a la solución de fibra óptica. Como sabéis, hay dos tipos de fibra, la multimodo y la monomodo. La multimodo se está utilizando hasta distancias, hasta 2 kilómetros, un poco menos, y la monomodo pues, se está utilizando entonces, para cualquier tipo de distancia sin que tenga pues, prácticamente ninguna pérdida. Tiene que haber repetidores periódicamente, pero entonces, da unas pérdidas y unas posibilidades de longitud mucho más que la multimodo. Estas son las ventajas. Y las categorías. Categorías, pues antes teníamos la categoría 3, que es la que se utilizaba para la transmisión de voz. La categoría 3 ya ni se instala, solamente se instala a veces con cables multipares para conectar centralitas. Y todavía perduran dentro de nuestras instalaciones la categoría 5, que prácticamente está obsoleta, la categoría 5E, que no merece la pena instalarla porque ya tenemos la categoría 6, que es el estándar de facto, es decir, lo que se está instalando ahora en todas las instalaciones, y la categoría 6A, que es una categoría 6 mejorada que permite llegar, como lo decía antes, hasta gigabit. En fibra, pues lo que se está instalando es una fibra multimodo de nueva generación, que es la OM3, la monomodo, entonces que la electrónica es muy cara, pero vale para distancias muy largas, y se está utilizando mucho en los CPDs, sistemas rápidos de montaje, es decir, fibra preconectorizada, de tal manera que tú tienes un tendido de fibra óptica, lo único que tienes que hacer cuando vengas con una máquina es sacar tu latiguillo y darle servicio. Los sistemas rápidos de montaje, los preconectorizados, lo estamos utilizando ya mucho en sistemas de CPDs. Bueno, esto es un armario de cableado, sin nada, ya con el parche realizado. Esto es un sistema BusyPatch de Sistemax que casi casi no se ven los cablecitos porque llevan un ángulo de 90 grados que hace que se metan por dentro. Y este es otro, pues el típico con las rosetas RJ45. Y esta es pues, una oficina integral que tenéis aquí en Santiago de Compostela, que hicimos hace poco, que está formada. Esto es lo que llamamos nosotros arquitectura de la distribución. Tenemos un armario de cableado que está en la planta cuarta, ahí está conectada la PABX, es decir, la centralita telefónica. En el armario de cableado instalamos también la electrónica de red y lo que estamos viendo es el número de rosetas que tenemos en cada una de las plantas. Entonces, esto nos da una idea muy rápida de qué es lo que tengo en mi edificio. Entonces ahí vemos que tenemos rosetas triples en cada uno de ellos. En aquellos sitios donde no tenemos telefonía IP, vamos con 3 rosetas por usuario. Una para telefonía, otra para PC y la otra para posible impresora en red o escáner en red o lo que sea. Entonces, y cuando tenemos telefonía IP, como por el mismo cable va la señal de telefonía y la de PC, solamente utilizamos 2 rosetas por usuario. En cuanto a seguridad física, pues seguridad física habría mucho que hablar, pero yo os voy a dar solamente una pequeña pincelada para no extenderme. Lo que estamos utilizando a nivel perimetral son fundamentalmente 2 tipos de sistemas de protección perimetral. Una son los microondas, los microondas son unos haces, y entonces tienen una. No son unifilares, sino que forman un volumen determinado y que tiene un efecto elipsoidal. Según cómo acerquemos el emisor y el receptor, porque esto tiene un emisor y tiene un receptor, de tal manera de que el microondas, la onda que emite por un lado se recibe por el otro, cuando hay un corte, de tal manera que el receptor detecta de que no tiene la misma señal que debe tener de forma continua es cuando da una alarma y se le da al vigilante de seguridad o al centro de control de seguridad que esté establecido y sabe que haya habido una intrusión. Si yo acerco el emisor y el receptor, la parábola que tengo entonces, el espacio entonces, que yo estoy controlando es mucho más pequeño. Otros elementos son los infrarrojos son lineales, hay un emisor de infrarrojos y otro receptor de infrarrojos, y aquí lo que sí tenemos que hacer es, si queremos controlar un espacio determinado, meter tantos emisores como, y receptores como sea necesario para tener una protección lineal completa. Control de accesos, sistema de control de accesos a través del cual pues, gestionamos los usuarios y los perfiles. Este control de accesos, que son los accesos entonces, a los recintos informáticos, que hemos visto entonces, anteriormente que la LORTA, el reglamento de seguridad, nos obligaba a ello, y una de las cosas que específicamente dice es que debe tener los centros de procesos de datos, deben tener control de accesos, son aquellos que se utilizan para activar las cerraduras eléctricas. Y esa activación de cerraduras eléctricas puede ser mediante tarjetas de proximidad, lectores biométricos, lectores de huella, lectores del iris, el que sea. Pero la esencia es que tenemos ahí un lector que dice si una persona tiene acceso o no según la codificación que se le ha dado desde un puesto central. Normalmente los sistemas de control de accesos van unidos al desarrollo de los módulos de control de presencia, porque muchas veces se cruzan entre ellos para ver qué es lo que está sucediendo con personas determinadas, incluso para ver en caso de evacuación si hay alguna persona que está todavía en el interior y en qué recinto puede estar. Y también muchas veces están unidos al control de visitas. Y lo que se hace luego al final del día o al final del tiempo correspondiente, realizar unos informes de qué es lo que ha pasado con el control de accesos. Proximidad, huella digital, chip, cualquiera de ellos. Los accesos siempre son mediante puertas cortafuegos. Los centros de procesos de datos son recintos que deben estar estancos al fuego y por lo tanto deben tener unas puertas cortafuegos que impidan que cualquier problema pueda haber desde el exterior hacia el interior se transmita y del centro de procesos de datos hacia el exterior exactamente igual. Esto os explicaría lo que es la teoría del fuego, pero no sé si... Vamos a ver, para que nosotros tengamos fuego tenemos que tener cuatro cosas. Tenemos que tener combustible, algo que arda. Tenemos que tener oxígeno, porque si no hay oxígeno no arde. En el caso de la vela, cuando yo le pongo encima un vaso, bueno, ahí no tiene oxígeno y se apaga. Y además tenemos calor. Sí, y tenemos otro elemento adicional que es la reacción en cadena, es decir, tiene que transmitir el fuego, el calor, de molécula a molécula. Si yo actúo sobre cualquiera de estos elementos, el fuego se me apaga. Es decir, si quito lo que está ardiendo, esto se me apaga, si quito el oxígeno también, si quito el calor, si le echo un cubo de agua, entonces el fuego se me apaga, y también si actúo sobre la reacción en cadena, también se me apaga el fuego. Por lo tanto, los sistemas de protección de incendios que utilizamos en los centros de procesos de datos, ¿cuáles son? Pues fundamentalmente son estos, los que actúan sobre la reacción en cadena. Son los sistemas de extinción automática de incendios que por inundación total del ambiente que actúan sobre la reacción en cadena. No actúan con la disminución de oxígeno, solamente actuarían con la disminución del oxígeno si fueran de CO2, y los de CO2 están prohibidos para áreas ocupadas. El sistema FM200, el sistema F13, cualquiera de esos elementos, entonces actúan sobre la reacción en cadena y están previstos para áreas ocupadas y son perfectamente respirables durante un periodo, bueno, pues no para estar allí permanentemente, pero sí para que si se dispara el sistema de extinción automática te pega un susto, pero puede salir perfectamente porque no tiene ningún efecto tóxico. Lo primero que tenemos que tener un sistema de detección, siempre es humo, el humo cuando llega al detector, este se activa y dice en la centralita de control de incendios que ha habido un problema ahí porque tenemos un conato de incendio ya que existe humo. Y lo que estamos utilizando en los sistemas de proceso de datos es sistemas de detección precoz de incendios. ¿Por qué? Pues porque con los volúmenes de aire que estamos trabajando en los centros de proceso de datos, cuando se produce humo, es en tal cantidad y el incendio ha progresado ya tanto que es casi es imposible el poder atacarlo con efectividad. Por eso lo que se utiliza el sistema precoz de detección de incendios, que son unos tubitos que se colocan a lo largo de todo el falso suelo y de todo el ambiente y que está permanentemente metido en un aspirador chequeando las partículas que hay en ese aire. Y cuando detecta alguno procedente de la combustión, lo que dice es, aquí puede haber un problema. Os puedo decir que cuando se permitía fumar en las salas de ordenadores, con los sistemas de protección de detección precoz teníamos unos problemas impresionantes, porque los teníamos tan ajustados que cualquiera que fumaba se nos detectaba. Teníamos que elevar ese nivel, con lo cual no servía para nada a veces. Ahora, afortunadamente, como ya no se puede fumar en los espacios, hemos vuelto otra vez a los niveles primitivos. Fijaros que esto es densidad de humo y esto es tiempo. Entonces, fijaros cuándo se entera ya un sistema de detección precoz. Se entera aquí. Fijaros cuándo se entera un detector convencional. Se entera ahí. Aquí podemos atacar, y es lo ideal, un conato de incendio con un sistema de extinción manual, sin que llegue a más. Cuando ya llega a eso, muchas veces el incendio a veces ya no se puede solucionar. ¿Qué tipo de extintores debemos utilizar en las salas de ordenadores? Pues teniendo en cuenta que tenemos cuatro tipos de fuego. Uno, entonces, que es de combustibles sólidos, otro de líquidos, otro de instalaciones eléctricas y otros que son para metales combustibles, como puede ser magnesio o sodio. Como los equipos que tenemos en las salas de ordenadores son equipos que siempre tienen presencia de corriente eléctrica, tenemos que ser aquellos que estén previstos para que no se nos produzca ninguna descarga cuando yo lo utilice. Por lo tanto, no podemos utilizar el agua ni podemos utilizar ningún componente que pueda ser conductor de la electricidad. Por eso lo que se utilizan de extintores manuales son los de polvos polivalentes o los de CO2, exclusivamente esos. Este es el de agua, el de polvo ese no utilizamos, el de polvo y el CO2. Lo podéis identificar perfectamente. Los de polvo llevan un manómetro. Entonces, porque lo que mide es que la presión que hay en el interior es suficiente para garantizar de que hay suficiente agente extintor. Sin embargo, el CO2 no lleva manómetro, porque el CO2, al ser un gas, varía su presión según la temperatura, con lo cual no sería fiable colocar un manómetro. Para hacer el chequeo de los extintores de CO2 hay que pesarlos. Y si mantienen el peso, pues entonces se dice que el extintor de CO2 está bien, y si no, pues hay que cambiarlo o hay que recargarlo. Entonces, los sistemas automáticos de extinción de incendios, lo que hacemos es llevar los macro extintores a unas botellas que están centralizadas mediante unas tuberías, las llevamos a nuestro CPD y en caso de que haya algún problema, esto se produce la descarga total de estas tuberías, de este gas, y en un tiempo inferior a 10 segundos se tiene que inundar el ambiente. Y el ambiente tiene que estar, como podéis comprender, tiene que ser estanco, porque si el gas se me va por algún sitio, entonces esto no me sirve para nada. Entonces, se considera que un recinto es totalmente estanco cuando la estanqueidad la mantiene los niveles de concentración del gas extintor durante 10 minutos. A partir de ahí, no hay ningún recinto que sea totalmente estanco, desde luego que no. Pero si lo mantiene durante 10 minutos, se considera que durante ese tiempo ya el gas extintor ha hecho el efecto suficiente para poder apagar el conato de incendio que hayamos tenido o el incendio real. Lo que se está instalando ahora en algunos casos son recintos de muy alta seguridad que lo que te garantizan es una certificación R60D, que quiere decir que aunque tengas en el exterior 1000 grados, la temperatura interior entonces no te va a subir más de 50 grados y la humedad relativa más del 85%. Son recintos, empezaron en Alemania, la Casa de Lampert, y se están extendiendo ya a muchos sitios y hay muchas grandes corporaciones que tienen este tipo de protección, según la norma, la EN 1047-2. Bueno, y con esto acabo. ¿Cuáles son las tendencias de los futuros CPDs? Pues en primer lugar, el falso suelo no es imprescindible, pero siempre recomendable. Esta es una recomendación para pequeños CPDs. De aquellos pequeños CPDs, llevamos las canalizaciones de electricidad y de voz datos por el techo, por el falso techo. Y a partir de ahí entramos por la parte superior de los racks. A la máquina se puede entrar por la parte superior o la parte inferior. Si lo metemos por la parte superior, no necesitamos falso techo. Y son instalaciones muy versátiles. Otra tendencia es esta: cableado visto por la parte superior, cableado estructurado y alimentación eléctrica por el falso suelo. Y lo que no tenemos son se quitan todas las losetas y se ve el forjado, de tal manera que nosotros vemos la canalización del cableado estructurado que va por la parte superior y la instalación eléctrica, las canalizaciones por la parte inferior. Con eso conseguimos dos cosas: La primera de ellas, que los cables no se crucen, porque el cableado estructurado va por la parte de arriba y el cableado eléctrico va por la parte de abajo, y que además el falso suelo, que hemos dicho que por ahí se hace toda la distribución del flujo de aire, pues que entonces tengamos más espacio libre para que esa difusión del aire sea lo más homogénea posible. Está atendiendo también los pasillos fríos o calientes y la refrigeración especial con máquinas de alta disipación térmica tipo free cooling o otros sistemas más avanzados que se están estudiando ahora para la disipación térmica de los equipos, sobre todo de los blade que pueden llegar a concentrar a un espacio de 60x60 hasta 30 kilovatios, 30-35 kilovatios, que era antes todo lo que consumía un CPD de carácter medio. Y por otro lado, lo que ya todo el mundo tiene es esto, son los centros de respaldo. Los centros de respaldo lo que nos hacen es tener un CPD duplicado. Los centros de respaldo, la mayor parte de ellos son centros calientes, quiere decir que se está balanceando cargas entre el principal y el centro de respaldo. Hay parte de los usuarios que van contra el centro de respaldo y otros contra el CPD principal. Los datos se graban de forma simultánea en el sistema de discos de un sitio y de otro, con lo cual la base de datos se está actualizando de forma permanente. Y entonces, en los niveles de seguridad que se están estableciendo en unos son exactamente igual que los otros. Lo que nos permite los centros de respaldo es que, así como antes decíamos con los niveles tier, entonces que no podíamos pagar más que un número de horas determinadas, tenemos un buen centro de respaldo, eso lo podemos acomodar un poco mejor y podemos seguir garantizando la atención al usuario con las bases de datos que tenemos duplicadas de forma permanente. Y nada más. Y hay una cosa que no os he hablado, que es el tema, bueno, el circuito cerrado de televisión, pues es algo que existe en todos los sitios, el CCTV está implementado en todos los centros de proceso de datos a nivel de control de accesos, esas son las cámaras que van a un sistema centralizado, hay un sistema de grabación que permite guardar esas imágenes y a partir de ahí extrapolar los resultados cuando entonces, hay algún problema de que alguien ha accedido donde no debe acceder. Esos están conectados siempre con los sistemas, si es en el exterior, con los microondas o con los sistemas de infrarrojos, de tal manera que si hay una intrusión en un sitio determinado, entonces, además de dar la alarma al infrarrojo, la cámara se posiciona de forma directa y graba esa imagen en el sitio específico donde se ha producido esa intrusión. ¿Vale? ¿Queréis alguna cosa? Pero bueno, ya sé que es muy tarde, pero lo siento, ¿eh?